El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo en su edición diocesana. Esta que escuchas es la de la Iglesia que peregrina en Madrid. Yo soy Mario Alcudia. Viernes 3 de mayo de 2013, en nuestra línea editorial te hemos hablado del desafío que supone el Islam para Europa, precisamente en el día en el que concluye en Londres el encuentro de obispos europeos para promover un diálogo más fructífero con las comunidades islámicas que viven en Europa, especialmente con los jóvenes. En vísperas de estas jornadas conocíamos los datos del último estudio del Centro de Investigaciones Pew a partir de encuestas en 39 países. Algunos analizados son de mayoría cristiana, pero las minorías islámicas a menudo muestran la misma voluntad de imponer sus códigos morales y políticos. La respuesta de la Iglesia es la única realista al desafío que plantea la presencia de millones de musulmanes en nuestros países. Al inaugurar la nueva sede de la Fundación Oasis en Milán, el cardenal Scola lamentaba la indiferencia e ignorancia hacia el Islam en Occidente. La experiencia muestra que no sirve tratar de relegar su fe al ámbito privado. El islamismo radical es más un problema identitario que religioso, lo que explica su predominio en los ámbitos más secularizados de las sociedades musulmanas. La propuesta de la Iglesia es apelar a lo que hay de verdadera religiosidad en las personas de otras religiones y animarles a purificar la fe con la razón. Para eso es necesario acercarse a estas personas, interesarse por sus problemas y crear también lazos de afecto sinceros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, estamos en el primer viernes de mayo, como es habitual al inicio de este Espejo de Madrid. Te adelanto contenido. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy lo primero que vamos a hacer es marcharnos hasta una parroquia que, fíjate, celebra 50 años.
La de San Felipe y Santiago el Menor, de los que celebramos hoy su fiesta y memoria litúrgica desde este viernes y hasta el 12 de mayo han organizado diversos actos para conmemorar este aniversario.
En un instante nos vamos hasta allí. En el tiempo del Madrid de los gentiles vamos a hablar con una religiosa premiada con la medalla de plata de la Comunidad de Madrid.
Se trata de Sor Pilar Mieres, hija de la Caridad, toda una vida dedicada a la educación. Ahora ejerce su labor como directora de la Residencia Infantil Vallehermoso.
Y los últimos minutos te vamos a contar todos los detalles sobre la Pascua del Enfermo,
que celebraremos el domingo. El buen samaritano, anda y haz tú lo mismo, es el lema que ha presidido la campaña del Enfermo desde el pasado 11 de febrero. Se clausura el domingo con una Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid.
Y además de todos estos asuntos, estamos muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales. Una labor, ya sabes, de la que se encarga aquí Margarita García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Efectivamente.
Vamos con el correo electrónico, si te parece lo primero.
Pues sí, en el correo electrónico estamos en espejodemadrid@cope.es y, como bien dices, en redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y además vamos creciendo.
Efectivamente, ya hemos superado los 2.000, ¿eh?
¡Qué barbaridad! 2.000
seguidores.
Bueno, y te
gracias a todos.
Eso es. También te recuerdo que tienes el teléfono gratuito de COPE en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Gracias, Marga. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos, comenzamos este Espejo de Madrid el 3 de mayo. Este viernes estamos celebrando la solemnidad de los santos apóstoles Felipe y Santiago el Menor. La parroquia que lleva su nombre celebra este año su 50 aniversario y, con este motivo, desde esta misma mañana y hasta el 12 de mayo van a celebrar diversos actos para conmemorarlo. Vamos a saludar a su párroco, a Mauricio Zarazúa. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Mauricio, actos religiosos que decía que han dado comienzo, ¿no? Esta misma mañana, la misa de las 10, y también esta tarde creo que tenéis una celebración, ¿no?, para conmemorar la memoria de los dos apóstoles.
Exactamente, a las 8 de la tarde tenemos la misa en la memoria del día de hoy, que coincide.
Podemos decir que es una parroquia conciliar, ¿no?, porque nació durante su celebración y, por si fuera poco, además coincide con este año de la fe. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué desafíos os presenta este año y este aniversario?
Pues precisamente desde esa providencia, ¿no?, el poderlo celebrar justo en el 50 aniversario también del concilio. Y que otro dato que también es importante, el templo se bendijo, se consagró el día 8 de diciembre del 65, el día que concluía el concilio. Luego toda la parroquia tiene todo ese marco, sí, conciliar. Y bueno, en este marco de la fe, pues lo hemos querido celebrar con toda la parroquia, el barrio, con distintos actos a lo largo de todo el año.
Y no, digo, Mauricio, que para que la gente se sitúe, porque quizá pues no conoce de qué parroquia estamos hablando, por orientarle, estamos hablando de la parroquia que está en la calle José Luis de Arrese, cerca de la avenida del Marqués de Corbera, próxima al metro de la Lipa, ¿no? Pero, ¿qué fotografía nos harías tú, como párroco, de tu barrio, de tus feligreses, a los que además desde hace 50 años pues lleva a la parroquia ayudando a crecer en su fe?
Sí, la parroquia nació junto con el barrio. Estamos entre la M30 actual y el cementerio de la Almudena. Y junto con el barrio fue creciendo también la construcción de la parroquia. Eran familias que venían de fuera, de provincia, y se fueron instalando aquí. Hoy en día pues son los hijos los que han ido heredando los pisos o inmigrantes, que incluido el párroco, yo nací en México, y venimos y hemos estado dando la vida a esta parte de Madrid. Es una zona con muchos niños también, y que vamos en el centro, en el núcleo propio del barrio, pues se sitúa la parroquia. De hecho, los que visitan por aquí se encuentran con la parte de la espalda de la parroquia. Hay que rodear para encontrarse en el núcleo, el mercado, el centro comercial, la parroquia, la gran explanada. Era el centro propio de todo el barrio y en medio la parroquia.
El centro de la vida, como debe ser.
Exactamente.
Oye,
sí.
Hablando de los feligreses, me imagino que contentos, ¿no?, también de celebrar este aniversario y que van a participar pues activamente, ¿no?, en estas celebraciones durante esta semana. Hemos hablado ya de las religiosas que se celebran hoy, pero va a haber un montón de celebraciones hasta el domingo próximo, sí, con la celebración incluso mañana de la Pascua del Enfermo, ¿no?
La Pascua del Enfermo, que la adelantamos al sábado para poder facilitar a los familiares que puedan traerlos. Pero no solo eso, también lo hemos pedido en el marco del Año de la Fe, poder ganar la indulgencia plenaria aquí mismo en la parroquia, que lo hemos trasladado para el día 12, para facilitar que el mayor número de gente posible que lo pueda alcanzar. Las confesiones, la hora santa, entre el marco de las actividades o culturales. Luego me pregunta sobre las actividades de tipo cultural.
Cultural, sí.
Vamos a tener una conferencia, dos días, sobre la explicación de la Capilla Redemptoris Mater del padre Rubnik de Roma. Viene un experto, un profesor de comillas, que es experto en teología de Oriente y Occidente, y entonces nos viene a presentar precisamente esta obra del padre Rubnik, que aquí en Madrid ya va siendo muy conocido, hay muchas obras. De hecho, tenemos nosotros aquí en la parroquia un mosaico que nos ha regalado el autor, un pantocrátor, y bueno, en ese marco viene a explicarnos toda esa capilla de Roma, que es más difícil acceder.
Bueno.
También continuando el ciclo de cine que hemos ido haciendo a lo largo de este Año de la Fe, los papas del concilio, pues también tenemos una proyección en la película el sábado, en este caso la vida de Juan Pablo I, y luego ya en los actos más lúdicos.
El acto grande el día 12, ¿no?
El día 12, la convivencia familiar con una paella gigante, un hinchables para los niños, un mago, todo el aspecto que hacemos lúdico, las familias van trayendo para compartir, y hacemos una gran fiesta aquí todos.
Pues eso es la parroquia, una gran familia. Mauricio, sí, Zarazúa, que queríamos estar con vosotros en este día en el que celebramos a los apóstoles San Felipe y Santiago el Menor, que dan nombre a tu parroquia. Os deseamos que lo celebréis, como merecen estos 50 años, y que sean muchos más en ese seguir ayudando.
50, ¿sí?
Bueno, pues enhorabuena de nuevo y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo
bendiga.
Fuerte.
Igualmente.
Y hablando de fiestas parroquiales, mira, el domingo se celebra la fiesta de la Virgen del Valle, patrona de la Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle de los Caídos. Los actos van a tener lugar a las 10:30 de la mañana con el rezo del rosario, y luego a las 11 la misa, y a mediodía la ofrenda floral y el canto de la Escolanía. Y luego también mañana a las 7 de la tarde el cardenal arzobispo de Madrid va a dedicar el templo y va a consagrar el altar de la parroquia de Nuestra Señora de Altagracia en la Vicaría Octava. Pues así hemos alcanzado la 1:42. En un instante en este espejo te voy a presentar a una religiosa que recibió ayer la medalla de plata de la Comunidad de Madrid, una vida dedicada a la educación de los niños y de los jóvenes.
El Espejo.
COPE, estar informado. Ramón García.
Se acerca el Día de la Madre y hoy viernes en la tarde queremos rendir homenaje a las nuestras, a esas heroínas que levantan la economía familiar y que tienen algunas frases memorables. Contamos contigo.
Ramón García.
La tarde. A partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
Bienvenidos a nuestro... ¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero
en 13TV, más que una televisión.
La noticia. ¿Cuándo sucede?
La noticia está en Bratislava, en la reunión del Banco Central Europeo, que hace apenas unos minutos ha confirmado lo que se esperaba, la bajada de los tipos de interés hasta el 0,5%.
Con esta bajada de tipos, aunque es un mínimo histórico, no bastará para llegar a la economía real. Por eso hay que...
Ramón García.
El Papa Francisco recibe en el Vaticano a Benedicto XVI.
Hace apenas cuatro minutos ha aterrizado en el helipuerto y en estos momentos está llegando...
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 44 minutos, seguimos en el Espejo de Madrid, aquí en la cadena COPE, en este 3 de mayo. Ayer celebrábamos la fiesta de la Comunidad de Madrid, una jornada en la que se hacía entrega de las medallas de oro y plata. Los que se han recibido las de oro, pues yo creo que ya los conoces, hemos hablado de ellos largo y tendido, pero yo quiero hablarte ahora de los de plata, las medallas de plata, de las que se han dicho quizá menos cosas, y detenerme en una muy especial, nuestra invitada de esta tarde, en este Madrid de los Gentiles, que ha recibido una por su contribución en el ámbito social. Estoy hablando de Sor Pilar Mieres, ella es hija de la Caridad, es directora de la residencia infantil Vallehermoso. Sor Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades, y enhorabuena por este premio.
Muchas gracias.
Enseguida vamos a hablar de esa labor en este centro que le han valido este reconocimiento, pero déjeme que la presentemos y la conozcamos un poquito mejor, porque usted es, como decía, hija de la Caridad y es toda una vida, ¿no?, entregada a la dimensión educativa, ¿no?, a la vida religiosa, pero en concreto con esa dimensión educativa.
Efectivamente, con la dimensión educativa de acoger, prestar atención y educación, especialmente me he dedicado parte de mi vida, como dicen, al servicio de estos niños, sí.
Uh-huh. La educación en una sociedad, además, que adolece de valores, ¿no? Siempre presente ustedes donde hay pobrezas, que van desde la desmotivación, la falta de disciplina, o como en este caso del que estamos hablando, menores privados quizá por diversos motivos, ¿no?, de la estructura del núcleo familiar.
Claro, sí, son niños como todos los niños, normales, con un problema familiar que les acompaña, ¿no? Pero realmente son chavales fabulosos, son unos niños que tienen, son muy solidarios. Uh-huh. Y tienen una antena muy fina estos niños, que rápidamente se dan cuenta de quién les quiere, quién se preocupa por ellos, quién les acompaña, quién les ayuda. Son niños muy buenos.
Uh-huh. Quizá en ese aspecto, y podría contarnos un poquito mejor, es en el que trabajan ustedes, ¿no?, en el aspecto de esa residencia infantil Vallehermoso, con niños además que no son edades fáciles, porque estamos hablando desde los 3 años pero hasta los 18, es decir, que presentan problemas algunos de ellos, ¿no?
Sí, pero bueno, también muchos niños se recuperan y salen adelante. Uh-huh. Pues bueno, la residencia infantil Vallehermoso es un recurso especializado de atención a la infancia y adolescencia. Este centro pertenece a la red pública de centros del Instituto Madrileño de la Familia y del Menor, de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y nuestro destino es, el trabajo que realizamos es acoger, prestar atención y educación a estos niños y adolescentes.
Claro.
Dentro del ámbito familiar, ¿no?, intentando llegar a ellos, pues como podría hacerlo su familia también.
Ajá. Entonces, hablan y conviven con ellos apoyados por toda esa ayuda, ¿no?, ese departamento social, psicológico, médico, pero yo creo que hay una clave muy importante de la que no nos habla, quizá por humildad, que son ustedes. ¿Qué aportan las hijas de la Caridad a la vida de estos niños y de estos jóvenes?
Bueno, pues aportamos todo lo mejor que tenemos, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra profesión, y el tiempo y la dedicación. Realmente para mí estoy contenta porque es como un reconocimiento a todas las hijas de la Caridad, pero tengo que también reconocer que en el buen hacer del equipo del centro. En el centro tenemos como dos equipos, uno, equipo técnico, donde está, bueno, formamos parte la dirección, la psicóloga, trabajadora social, los educadores, ¿no? Uh-huh. Y la médico y su equipo de enfermería. También hay otro equipo muy valioso, que son los servicios generales, el personal en general, que todos trabajamos con un mismo programa, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Un proyecto común que tiene el eslogan de todos educamos. Entonces se consigue lograr un ambiente en el centro donde los trabajadores quieren a los niños, les apoyan, les ayudan. Igual que luego los técnicos y todas las personas que trabajamos más profesionalmente con los niños, pues unos y otros completamos esa labor, ese ambiente, para que ellos estén a gusto, para que no les falte lo que necesitan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Siempre cubriendo lo máximo que podemos, porque nunca vamos a poder llegar a cubrir a su propia familia.
Claro.
También tenemos buena relación con las familias, trabajamos mucho en esa línea de que los papás de los niños, o los abuelitos, los tíos, colaboren también con nosotros en el proyecto educativo del niño. Y les pedimos colaboración, sobre todo en la línea de que todos estemos de acuerdo, de que todos los niños, si ven que nos llevamos bien con las familias, pues ellos aprovechan más los recursos y están más contentos también.
Oiga, ¿y qué le ha aportado personalmente? Porque hemos dicho 8 años como profesora y 3 como directora del Colegio Sagrada Familia.
No,
pero
yo vine en el año 80.
Ah, o sea, que muchos más años.
Vine destinada desde el Ministerio de Educación al Colegio Público Sagrada Familia, que era en este mismo recinto. Ajá. Y estuve 11 años de profesora, los 3 últimos de directora del colegio. Uh-huh. Pero cuando pasamos a las transferencias de la Consejería de Educación, se vieron conveniente y estudiamos que era lo mejor para los niños, que los niños se integrase ya en la sociedad desde pequeñitos, para que después no les costase eso de incorporarse de nuevo cuando salían de la residencia, uh-huh, porque habían tenido un colegio aparte, ¿no? Y entonces, después ya todos los profesores pedimos traslado y a todos nos dieron. Pero yo, además, como además de profesional, soy hija de la caridad, pues seguí las orientaciones que los superiores me indicaron, ¿no?
Ya.
Y me quedé en esta residencia infantil Vallehermoso, en la dirección. Me facilitó mucho porque ya en la Consejería de Educación, a la cual entonces pertenecíamos, ya me conocían y todo, se alegraron que me quedase. Y aquí sigo yo recibiendo de estos niños más de lo que yo doy, porque una de las cosas que a mí me han enriquecido estos niños, me han hecho desarrollar muchísimo la creatividad, para estudiar, para motivarnos a ellos en el estudio, en el trabajo, en la convivencia. Uh-huh. Y he sido siempre muy feliz trabajando con estos niños. Y cada día intento estrenar algo nuevo para que estos niños se encuentren más a gusto en el centro.
Por eso yo le quería preguntar precisamente antes de despedirla, porque decía usted, ¿no?, que lo vive no como algo personal este reconocimiento, sino como algo comunitario. Porque la verdad que es una vida, ¿no?, poniendo en cada acción que se le pide, sí, ese modo de servir al Señor en los que lo necesitan, y claro, usted en este caso a los más pequeños o a los jóvenes, ¿no?
Mire, yo no quiero, hay que tener siempre presente, yo siempre tengo presente, el año pasado hicimos una convivencia de antiguos alumnos que vinieron de 3, 4 y 5 generaciones, ¿no? Uh-huh. Familias enteras ya. Y resultó muy bonito porque este centro tiene una historia de más de 100 años y por él han pasado muchas hijas de la caridad y buenos equipos educativos. Y todos han dado lo mejor de sus vidas en favor de estos niños, con lo cual es hermoso y bonito ver cómo a lo largo de los años todavía visitan el centro, se reúnen y les quedó bastante del mensaje y de la vida y de la convivencia, tanto de sus educadores como de sus profesores del colegio.
Les queda mucho porque uno se entrega y se vacía, ¿no? Como dicen
sus
fundadores, cuando un corazón se vacía de sí mismo, pues Dios lo llena, ¿no? Desde luego el suyo es un testimonio ejemplar de todo
ello,
¿eh?
Pero con mucha felicidad lo he hecho siempre, ¿eh?
Pues
han sido años, ahora no estoy tan directamente con los niños, pero cuando estaba en el colegio, pues yo disfrutaba en la clase. Es que ellos mismos te hacen disfrutar porque te las ingenias para que estudien, para que aprendan, y es que te quedas impresionada con la capacidad de creatividad que ellos tienen también.
Pues se nota y se transmite. Sor Pilar Mieres, hija de la caridad, gracias por atender la llamada de COPE y una vez más, enhorabuena por la medalla, pero sobre todo, gracias por su trabajo cada día. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós, gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 53 minutos, últimos minutos de este Espejo de Madrid del 3 de mayo. Lo siguiente es hablar de la celebración de la Pascua del Enfermo que se celebra el domingo. El Buen Samaritano anda y haz tú lo mismo, que ha presidido la campaña del Enfermo desde este año, desde el pasado 11 de febrero. El domingo, con motivo de esta jornada, el Cardenal Rocco Varela va a presidir la Eucaristía a las 12 de la mañana en la Catedral de la Almudena. Vamos a hablar de todo ello con nuestro delegado de Pastoral de la Salud, con José Luis Méndez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, José Luis, la parábola del buen samaritano, yo creo que no puede estar mejor elegida, ¿no? Porque es precisamente el enfrentarnos, como decía Benedicto XVI en Spe Salvi, a una sociedad que no logra, ¿no?, aceptar a los que sufren y que tampoco es capaz de contribuir mediante esa compasión a que el sufrimiento sea compartido, ¿no? Así que yo creo que es una parábola importante y que nos sitúa bien en todo ello, ¿no?
Sí, y nos da unas claves preciosas, ¿no? Entre otras, pues eso, la necesidad que tenemos de aprender a hacernos prójimos, que no es simplemente estar al lado, sino ser capaz de salir de uno mismo para salir al encuentro del que sufre, del que te necesita, ¿no? Y de alguna manera, al colocarlo sobre la cabalgadura, como dice en la parábola, ¿no?
Sí.
Pues de alguna manera significa también esa capacidad de acompañar y de hacer propio el sufrimiento de los demás, ¿no? Y en ese sentido, es verdad, es un momento para nosotros muy especial. Llevamos desde el 11 de febrero pues reflexionando en torno a este tema que nos propusieron en la conferencia, y la verdad es que están resultando unas jornadas muy enriquecedoras, ¿no?
Oye, y el dolor y el sufrimiento, y podrás tú contárnoslo muy bien desde tu experiencia en todo este tiempo como delegado, ¿es rechazado de verdad en nuestros días? ¿Lo compruebas tú a diario esto?
Bueno, es verdad que en el dolor, cuando no se descubre una esperanza y una esperanza que vaya más allá de la curación y momentánea, porque es verdad que antes o después todos nos vamos a enfrentar con el final de nuestra existencia terrena, pues lo que sucede es que se hace insufrible, ¿no? Se hace como insoportable, ¿no?
Sí.
Es verdad que cuando hay una esperanza, el sufrimiento es real, y el sufrimiento de alguna manera, es verdad que te une a la cruz de Cristo, pero te hace sufrir, ¿no? Pero es verdad que cuando se vive con un horizonte de esperanza, se vive de un modo radicalmente distinto. Yo de esto tengo constancia, bravo, no solo desde que soy delegado, sino desde mi época en la que ejercía la medicina, y me he encontrado con gente que me ha dado unos testimonios preciosos, y es verdad que en ese sentido la enfermedad vivida con un sentido de esperanza cambia, ¿no? El tema es que a veces las únicas esperanzas que ofrecemos son esas falsas esperanzas de las que hablaba, ¿no?, Benedicto XVI en la Spe Salvi, ¿no?
Claro. Oye, y hablando del horizonte de actuación, ¿no?, también el no quedar separado para evitar, el aliviar, el reducir o incluso minimizar el sufrimiento. Esa debería ser en realidad la actitud del cristiano, ¿no?, para dar también ese horizonte de esperanza al enfermo.
Claro, sí. El hecho de que en el sufrimiento seamos capaces y en el dolor, ¿no?, y en la enfermedad, descubrir un sentido que trasciende esos acontecimientos, no quiere decir que uno no combata la enfermedad y no combata el dolor, que de alguna manera atentan contra la vocación y la dignidad de la persona, ¿no? Pero, y en ese sentido, pues es verdad, habrá que poner todos los recursos a nuestro alcance, que hoy son muchísimos, para aliviar esa situación y desde luego hacer humanamente más digna y más llevadera la enfermedad y el dolor, ¿no?
Creo, José Luis, que desde tu delegación, además, durante esta campaña habéis trabajado muy especialmente en la sensibilización, ¿no?, en la formación de visitadores de enfermos en las vicarías, personas además que ayudan a llevar esa esperanza de la que estamos hablando.
Sí, 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 y es un tema en el que se ha insistido mucho a lo largo de estas semanas, tomar conciencia de que nosotros somos portadores de una esperanza que no es la esperanza de decir: no se preocupe que se curará, no se preocupe que esta enfermedad pasará. No, no. Nosotros tenemos clara conciencia de que somos portadores de una esperanza que solo se descubre en el horizonte de la cruz redentora y en la cruz pascual de Cristo, ¿no? Entonces, sí, es verdad, y esto a veces se nos puede olvidar, no simplemente vamos a tratar de que pasen un rato más llevadero, que también, ¿no?
También, ¿no? Bueno, y el domingo se clausura todo ello, esta campaña del enfermo, a las 12 de la mañana, ¿no?, el domingo.
Así es.
En esa Eucaristía que va a presidir el Cardenal Arzobispo de Madrid a mediodía en la Catedral de la Almudena. Ahí estamos convocados. Pues José Luis Méndez, delegado, gracias por atendernos y por acercarnos a esta esperanza, ¿no? Este horizonte de esperanza que nos toca un poquito a todos, acercarla a los más enfermos y también a los necesitados. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Y te quiero contar también de forma breve otras noticias importantes, que continúa, por ejemplo, la peregrinación de la Virgen de la Almudena por las vicarías madrileñas durante este tiempo pascual. Esta semana está en la vicaría primera. Desde esta mañana está en la parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, donde a las 9 de la noche se va a celebrar una vigilia mariana. Mañana estará en la parroquia de Buitrago y ya el domingo en San Pedro Apóstol y por la mañana en Santa María del Pinar. Y también te quiero contar que, como viene siendo tradicional, el arzobispo de Madrid va a celebrar una misa con miembros de los movimientos de visitadoras de sacerdotes el lunes a las 7 de la tarde en la capilla de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, y además el miércoles celebrará una comida con los sacerdotes jubilados. Pues así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid, este 3 de mayo que hemos hecho hoy, con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Margarita García y quien te habla, Mario Alcudia. Yo te espero el viernes que viene, como siempre, para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora quien continúa es Alberto Escalante en el informativo Mediodía Cope. Como siempre, la mejor opción para estar informados. Que te vaya bien. Adiós.